Abrimos un nuevo capítulo de la revolución pacífica que lidera en Gambara de Cerca la compositora Paula Olaz, que es la de cambiar el mundo usando el poder de la música. Hoy nos propone, o más bien será nuestra guía para comprender el universo partiendo de las matemáticas. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Keisho, todo está unido. La ciencia y la música desde siempre han estado unidas y hoy me gustaría invitaros a hacer un camino, ¿no? Un viaje a través del universo, pero partiendo de las matemáticas de la música de Pitágoras. Y bueno, sí que es cierto que desde que los humanos existimos hemos mirado a las estrellas, ¿no? Y nos hemos preguntado cómo han llegado allí, qué hay más allá de ellas. Bueno, esto en muchos ámbitos, además, desde la filosofía hasta la física cuántica, bueno, en muchísimos ámbitos. Y también es cierto que los científicos durante mucho tiempo han estado buscando una teoría que explicara el funcionamiento del universo, ¿no? Una teoría del todo. ¿Qué ocurre? Muchas teorías sí que han sido probadas, pero sí que es cierto que hasta ahora ninguna ha logrado explicar completamente lo que vemos en el universo, ¿no? Y aquí viene un poquito mi pequeña crítica, que puede ser porque quizás intentamos describirlo y analizarlo desde la fisicidad de las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que yo no veo no existe, o lo que yo no puedo tocar no existe tampoco, ¿no? Entonces, hay un experimento que se denomina lo que Mary no sabía, y es un experimento muy interesante que sirve precisamente para demostrar que no todo, evidentemente, tiene una explicación física, ¿no? Entonces, este experimento está propuesto por un filósofo australiano que se llama Frank Jackson en el 82 y lo crea para desafiar un poco la teoría del fisicalismo, ¿no? Que afirma lo que decía, que todo lo que existe es exclusivamente físico. ¿Qué ocurre? En los debates sobre filosofía de la mente, por ejemplo, estas personas, los defensores del fisicalismo, siempre argumentarán que lo que realmente importa es precisamente la materia física, ¿no? Entonces, para ellos, si nos metemos ya en el mundo más humano, la conciencia tiene que ver con el cerebro, o sea, con la parte física de nuestra, de nuestra maquinaria pensante, ¿no? Entonces, estos han formulado teorías de identidad que equiparan la conciencia humana con el cerebro humano. Es decir, que con ese cerebro humano físico nosotros deberíamos ser capaces de describir y entender el universo. ¿Qué ocurre? Que hay propiedades y conocimientos que solo pueden descubrirse a través de la experiencia consciente y esa consciencia precisamente tiene muy poco de materia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué propongo esto, Miriam? Porque ya sabes que tengo un punto esotérico. Entonces digo, claro, es que quizás no todo es tan físico, ¿no? Como pensamos. Y muchos compositores, muchos artistas sí que se han acercado al universo y hay uno de ellos con el que quiero que empecemos, que ya hemos empezado a escucharlo, que es el compositor Gustav Holst. Y él hizo lo que se llama una obra de los planetas, y en este caso escuchamos la música que él creó para Júpiter.
Pues disfruten de Júpiter, porque es un auténtico viaje.
Thank you.
Paula, una cuando se imagina la creación de los planetas o el surgimiento tiende a pensar en batallas o en una creación más explosiva, y esta sensación que genera Gustav Holst es casi de batalla alegre. No sé si tienes tú la misma sensación, o al menos por momentos.
Sí, además es que tiene unas obras muy interesantes en los planetas. Cada obra se la dedica a un planeta diferente. Y es muy curioso cómo cada planeta tiene un carácter súper diferente.
Sí, como personalidad distinta, ¿no? Como si fueran hijos o hermanos en cierta medida, ¿no?
Eso es.
Personalidad de seres humanos, ¿no?
Sí, es un compositor de verdad fantástico. Y si no conocéis la obra Los planetas, pues desde Mercurio hasta Júpiter tenéis ahí, bueno, un viaje galáctico estupendo, la verdad que sí.
Sí, tiene un punto además de banda sonora cinematográfica también, ¿no? A ratitos, ¿no?
Sí.
Sí, desde luego es un descubrimiento que creemos que siga sonando. Y hace 2000 años Paula Pitágoras se preguntaba también, ¿no?, por el origen del universo.
Eso es. Y este, bueno, gran matemático griego pensó en su momento pues que debería haber un principio unificador, ¿no? Pitágoras lo que hizo fue mirar a su alrededor. Y en ese momento, hace 2000 años, ¿qué instrumentos teníamos? Pues la lira, ¿no? Entonces vio una lira y se dio cuenta de que cuando pulsaba una cuerda de la lira, pues se obtenía una nota. Si tocaba otra, y eso sí que en física se aprende mucho, ¿no? Digamos, de la largura de lo que son las cuerdas hacen que las notas sean más agudas o menos. Entonces se dio cuenta que tocando otra o se obtenía otra nota. Y pensó quizás que las matemáticas de la música eran lo suficientemente ricas como para explicar la diversidad de todo lo que veíamos a nuestro alrededor. Ya sabes que antes estas personas estaban formadas en disciplinas muy variadas, ¿no? La filosofía, la música, las artes. Bueno, pues todas esas disciplinas, todo lo que sea unificar conocimientos, yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Esto es en lo que reflexionó Pitágoras hace 2000 años, y hasta hoy en día quizás no se nos ha ocurrido que esa idea pitagórica de la música la pudiéramos aplicar a la comprensión del universo, ¿no?, como ciencia. ¿Y cuál es la teoría más cercana quizás a esa comprensión de las cuerdas, ¿no?, de esa lira? Pues sería la teoría de las cuerdas. Pero claro, ¿cómo pasamos de las reflexiones musicales de Pitágoras a la física, ¿no?
Vamos a ver.
Pues, y esto ya es una experiencia personal, yo cuando estuve viviendo en Ginebra, creo que ya lo hablamos alguna vez, conocí lo que se denomina el CERN, ¿no?, que es un lugar donde hacen colisionar hadrones a alta velocidad, y esas partículas diminutas que no se ven, pues lo que hacen es colisionan y se rompen en pedazos. Son colisiones muy pequeñas, pero de gran energía, de alta energía, y luego se estudia pues esas colisiones, qué es lo que generan, ¿no? Y se intenta entender ese mundo minúsculo para intentar entender cuál sería el origen del universo.
Claro, esto al resto de los mortales nos cuesta trasladarlo a nuestras mentes, quizás menos dadas a pensar en esa clave, ¿no? No llegamos a entender la conexión de cómo predice la teoría de cuerdas el funcionamiento del universo, ¿no? O cómo, asomándonos a ese gran colisionador, lo entenderíamos.
Claro, y todavía no tenemos ni idea, porque yo, hablando con mis amigos físicos que trabajaban allí, que sobre todo, fíjate, había muchísimos que eran griegos, así que al final la filosofía y la física,
vuelve,
por alguna razón en la historia, pues se juntan, ¿no? Y me decían que es que, claro, desconocemos el 98-99% del universo, como para no plantearnos más allá de lo que decía yo, ¿no?, de la fisicidad de las cosas, o incluso plantearnos que a través de la música podamos descubrir pues cosas ocultas del universo. Bueno, entonces, ahora creemos, por ejemplo, que todos esos cientos de partículas subatómicas, ya que hablábamos de la teoría de las cuerdas, bueno, pues que no son, podrían no ser, según Pitágoras, más que notas musicales. Y esto nos ayudaría mucho, que es lo que se le denomina en la ciencia data sonification, que es a través de poner, digamos, música a los datos, poder llegar a descubrir parámetros más allá que simplemente pues viéndolos delante de un ordenador o con números o con colores, que nos aportaría muchísima más información. Y si relacionamos estas dos teorías, la teoría de las cuerdas y la teoría matemática de la música de Pitágoras, y pudiéramos ver en un supermicroscopio un electrón, ¿qué veríamos? Pues veríamos una banda elástica, ¿no? Y esa banda elástica es vibratoria.
Un micropentagrama, ¿no?
Eso es, o una nota que, digamos, pues como que lanza una onda, ¿no? Al final todo cuerpo es sonoro en atmósfera porque vibra. Las cuerdas de la teoría de cuerdas, al igual que las cuerdas de un instrumento musical, si pones algo de energía en ellas, pues vibran, ¿no? Y si vibra de una manera, lo podríamos llamar electrón, si vibrara de otra forma, neutrino, etcétera, etcétera. Esto nos ayudaría, aquí ya me estoy metiendo en donde no me llaman, pero bueno, que claro, luego decimos que la teoría de las cuerdas es solo eso, es una teoría, ¿no? O una hipótesis. Si seguimos aceptando que no conocemos el 98% del universo, como para decir ahora que un simple humano en el planeta Tierra va a dar explicación a la grandeza, ¿no?, del universo. Pues además de no ser solo una teoría, es una simple hipótesis, la teoría de las cuerdas, ¿no? Y muchos críticos señalan pues que muchas de sus predicciones de esta propia teoría que son incomprobables, claro, porque ya traspasamos todos los niveles, traspasamos el nivel material, el nivel de conciencia, es una auténtica, está fuera de nuestro alcance, ¿no? Y a veces el ser humano intenta tenerlo todo bajo control, pero quizás nunca sabremos, no lo sé, ¿eh? No sé si llegaremos a... ¿Tú qué crees,
entenderlo,
Miriam?
No lo sé, no sé si esto podría explicar el misterio de la materia oscura, por ejemplo, porque hay algunas cuestiones que a mí me sobrepasan, por más que me las explican, me cuesta llegar a entender exactamente de lo que hablamos. No sé si esto puede dar una suerte de explicación, esta hipótesis.
Pues algunos científicos piensan que sí, porque antes hablamos de las notas, ¿no?, y de las bandas elásticas que podíamos relacionarla.
Es una imagen que me parece fantástica. Es una maravilla imaginar que cada vez que miráramos al microscopio pudiéramos ver partituras y que todo fuera sonoro o musical, ¿no? Que bueno, en el fondo lo es, ¿no? Como dices tú.
En el fondo lo es. Y cuando tú dices que estos temas te sobrepasan, ¿sabes en qué me hace pensar? Que cuando estoy muy, muy triste, no sé si alguna vez te lo he comentado, yo me pongo documentales del universo.
Mira, esto no.
Porque me siento súper pequeña e insignificante y digo, pero si es que mi tristeza, mi estado anímico, si es que la suerte que tengo de vivir aquí, de que se hayan dado mil coincidencias para que yo acabe aquí, no merezco estar triste, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, a raíz de lo que decías, algunos científicos sí que comentan que la materia oscura quizás podría ser la próxima octava de la cuerda. ¿Esto qué significa? Si yo pudiera magnificar, digamos, ¿no?, todas las partículas que veo alrededor, vería que hay muchas bandas elásticas, ¿no?, vibrando a diferentes frecuencias, que es lo que no vemos, ¿no?, y lo que intentan analizar en el CERN. Pero claro, la banda elástica esa diminuta tendría octavas más agudas, más altas. Y eso es lo que algunos científicos piensan...
Que piense el mundo, no el teclado de un piano, por ejemplo, para que se haga una idea, ¿no?, para
eso
visualizarlo
es.
Mejor.
Eso es. Y bueno, pues eso podría llegar a ser la materia oscura. Pero bueno, todo esto es de una enorme complejidad. Yo simplemente he intentado traerlo hoy para que nos haga un poquito reflexionar. Pero lo que sí que realmente es una ley que impera en nuestro mundo es que la materia con energía vibra. Y nosotros también somos vibración y tenemos campos electromagnéticos, la Tierra también a su vez. O sea, sería un pensamiento muy pequeño el pensar que el mundo lo podemos explicar incluso con palabras, con teorías, etcétera, etcétera.
O sea, que somos vibración y podemos decir que como seres humanos somos música. Esperemos ser música alegre o al menos hermosa. Veremos a ver. Tienes una recomendación también, ¿no?, para cerrar esta charla.
Eso es. Mira,
o llegas con peli.
Sí, una peli además muy chula. Y bueno, pues para esas reflexiones y en un momento así tranquilo del día, os recomiendo la película La teoría del todo, que es bueno una pequeña biografía de la vida, ¿no?, de Stephen Hawking. Y quería compartir con vosotros también una música pues que hace bueno pues que nos recuerda, ¿no?, a esta sensación de sentirse en la nada, del gran universo, del gran compositor Johan Johansson, que murió hace unos poquitos años. Y bueno, me apetecía compartir con vosotros esta música y dejar un poquito ese espacio a la reflexión.
Pues nos sentimos abrazadas con esa música. Paula Olaz, compositora y revolucionaria, como siempre, mi esker, ¿eh? Cuídate mucho, un beso.
Mi esker, agur.